COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Los cadáveres de Alfonso e Isabel, el matrimonio de Alcantarilla muerto en un accidente de avioneta en la Sierra de Cazorla, ya han sido rescatados por los bomberos y trasladados al Instituto Anatómico Forense de Jaén. El Servicio Aéreo de Rescate ha localizado esta mañana los restos de la avioneta desaparecida el viernes tras partir del aeródromo de Totana y los cuerpos calcinados en la pareja murciana que viajaba en ella. El fuselaje y los cadáveres han sido encontrados en la zona de Navalperal, en el término municipal de Orcera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la Región de Murcia en La Linterna. Este martes ha estado marcado además por otro impactante suceso, un conductor que circulaba drogado y borracho en sentido contrario por la autovía A30 entre Murcia y Cartagena ha colisionado esta mañana con otro coche provocando un aparatoso accidente de tráfico. En el otro vehículo iba el diputado socialista Miguel Ángel Ortega, de 31 años, que se dirigía al Parlamento Regional. Ha resultado herido grave y ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente de una hemorragia interna, aunque se encuentra estable. El conductor kamikaze ha dado positivo en los test de alcohol y drogas que le ha realizado la Guardia Civil y está detenido bajo custodia policial en el Hospital Virgen de la Risa, que a su pronóstico es grave. Y en Lorca, tras más de un año de investigaciones, la Guardia Civil ha conseguido identificar y detener al presunto autor de un atropello mortal de un peatón en la pedanía lorquina de La Hoya. Huyó del lugar del accidente y los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de septiembre del año 2023. El cadáver fue hallado junto a un camino rural con lesiones compatibles con un atropello. Después de un año de investigaciones, la Guardia Civil ha dado con el paradero del presunto autor de los hechos. Juan Zafra es el portavoz del Instituto Armado.
Fruto de la exhaustiva inspección técnico-ocular y de otras pesquisas, los guardias civiles constataron que el atropello tuvo lugar tras una distracción del conductor que llegó a hacer una maniobra evasiva errónea que acabó trágicamente con la vida del peatón. Una vez obtenidos todos los indicios necesarios y identificado el conductor de la furgoneta del día de los hechos, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso que ha culminado recientemente con su localización y detención como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.
Pasar hasta 8 años en la cárcel. Uno de los protagonistas informativos de la tarde es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Miguel Pascual de Riquelme, que ha confirmado hoy que no optará a la reelección tras cumplir los 10 años máximos previstos en la ley. Podría hacerlo porque su cargo no se renovó en su momento por el bloqueo para elegir al Consejo General del Poder Judicial, pero ha dicho que considera que ya debe cerrar su etapa al frente del TSJ. Y esta tarde también tenemos buenas noticias económicas porque la Región de Murcia va a liderar el crecimiento económico en España en este año, según el último informe del Observatorio BBVA Research, que eleva al 3,4% el crecimiento previsto para nuestra comunidad, con las exportaciones agroalimentarias como pivote y con un incremento en el empleo que se va a mantener también en 2025. Lo ha valorado el consejero de Economía, Luis Alberto Marín.
Las cifras de empleo también son muy optimistas, con crecimientos igualmente superiores a la media. Estos datos ofrecen una imagen positiva e indican bien a las claras que el modelo económico de la Región de Murcia funciona. Moderación fiscal y simplificación administrativa para generar desarrollo y riqueza.
Y además, el Gobierno regional, lo ha dicho también hoy Luis Alberto Marín, desconfía de la oferta de negociación del PSOE para sacar adelante los presupuestos de la comunidad de 2025. Considera el consejero que la propuesta de diálogo que José Vélez, el secretario general de los socialistas, ha realizado en los últimos días no tiene credibilidad y la ha calificado de trampantojo. Le escuchamos.
Es un trampantojo y se lo digo sin ambages. Esta situación ya la hemos vivido. En el año 23... Si usted coge las declaraciones del señor Vélez en el año 23, son exactamente las mismas que las de este año. Pero no solo las declaraciones y los importes. Está hablando de 600 millones, los mismos 600 millones de los que hablamos en el 2023. No lo creemos.
Y hablando de presupuestos, en Cartagena se han presentado hoy las cuentas del Ayuntamiento para 2025. Ascienden a 275 millones de euros, es una cifra récord, y tiene el desglose en COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Más crecimiento e inversiones. El Ayuntamiento de Cartagena acaba de presentar sus presupuestos para 2025 con una nueva cifra récord de casi 275 millones de euros, un 5% más que en el presente ejercicio. El capítulo de inversiones registrará un aumento sustancial, sobre todo en materia de vivienda y patrimonio arqueológico. La partida destinada a vivienda sube un 300% y permitirá poner en marcha la oficina de vivienda pública que impulsará la construcción de 300 viviendas para jóvenes. En materia de patrimonio histórico, el presupuesto contempla partidas para el nuevo centro de visitantes del anfiteatro romano. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.
Saben que tuvimos esa novedad, que se descubrió la fosa estiaria, tuvimos que actualizar el proyecto y también hablamos de la fase 4 que tenemos con 3 millones de euros. Por tanto, solo en arqueología tenemos activas en inversiones 7 millones y medio de euros.
También el capítulo social eleva su presupuesto, destina 6 millones para ayuda a domicilio de personas dependientes y en materia de seguridad ciudadana ya aparecen las partidas para construir los cuarteles de la Policía Local de Cuesta Blanca y Los Dolores.
Gracias, Santiago. No dejamos Cartagena. Hoy ha habido pleno en la Asamblea Regional. Por la mañana y por la tarde, el Parlamento ha pedido a Renfe y al Ministerio de Transportes la creación de nuevos puestos de trabajo en el taller de Águilas y que se designe a este municipio como centro de referencia para el mantenimiento de vagones y locomotoras. Se ha aprobado una declaración institucional en ese sentido, apoyada por todos los partidos, pero ha sido prácticamente uno de los pocos puntos de acuerdo en el hemiciclo. Los tres partidos en la oposición han tumbado al Partido Popular y su primera moción del curso político sobre la reforma del sistema de financiación ha quedado rechazada. Y tenemos más asuntos que contarles. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Se les considera responsables de 2 puntos de venta de sustancias estupefacientes muy activos en Espinar, donde desde allí distribuían marihuana, hachís y cocaína. Lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Antonio Martín.
Tras la pertinente autorización judicial, se realizaron sendas entradas y registros en los domicilios investigados, donde se intervino casi 3.000 gramos de marihuana, diversas cantidades de hachís y cocaína, dinero en efectivo, un vehículo y numeroso utensilio utilizado para la manipulación y fragmentación de la sustancia estupefaciente.
En Águilas es el Seprona de la Guardia Civil el que está investigando un extraño caso de ataques a árboles para provocarles la muerte. Les hacen hendiduras y agujeros en la corteza y les inyectan ácido o gasolina. Es lo que ha ocurrido con un gran ficus de 40 años en la Plaza Virgen del Rocío. Es el cuarto caso en apenas unos meses, según ha contado José Luis Moreno, el concejal de Parques.
Son signos evidentes que ha sufrido una serie de ataques. Bueno, definido de momento, dimos parte al Seprona en su momento para que empiece las investigaciones, para ver de qué se trata, qué tipo de agresión han hecho, pero bueno, la consecuencia es evidente, la consecuencia del secado, con la pérdida que eso supone, pérdida de sombra, pérdida de un árbol, que son muchos años los de crecimiento para recuperarlo. Había una terraza pública que se lucraba de esa sombra gratuita. Bueno, pues en fin, una vez más vemos que hay ciertos intereses que están por encima del bien común.
Y de la costa al interior, hoy se ha presentado la primera feria de turismo interior Rueda, que se va a celebrar en Totana este fin de semana. Incluye representación de 11 municipios y degustaciones gastronómicas, talleres de artesanía y folclore. Habrá un centenar de actividades que contaba en COPE Merichel López, la secretaria de la Asociación Murcia Rueda.
Vamos a tener dos sorteos, ¿vale? Por un lado, en la Plaza de la Constitución, el sorteo de 150 piezas de barro hechas a mano por uno de los alfareros totaneros, que van a ser pintadas también en directo en la misma feria, que se van a sortear cada hora. Y luego cogen su minibús, suben para La Santa y pueden disfrutar del macro sorteo de más de 50 noches de hotel para que puedan disfrutar también cada hora en punto, se sortean nuevas noches.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La mayor exposición del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre, porque la ciencia está a tu alcance. Ven del 25 al 27 de octubre a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Fundación Séneca. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Dedicamos los últimos segundos a la actualidad del mundo del deporte. Vicente Luis Cánovas.
Vuelve la Basketball Champions League al Palacio de los Deportes. En poco más de media hora, acá en Murcia, Club Baloncesto recibe al FMP Soccer Bar, el equipo de Belgrado, buscando la segunda victoria en la competición que dejaría al equipo murciano en buena disposición a pelear por el primer puesto de este grupo. Mientras tanto, recordamos que mañana será a las 8:30 turno para el Fútbol Club Cartagena en el Municipal Cartago Nova, recibiendo al equipo del Elche. Parece que se han calmado un tanto las aguas, sobre todo buscando ante la importancia de ese partido para conseguir los primeros 3 puntos como local del conjunto que ahora dije Jandro.
Y sobre el tiempo, sepan que mañana esperamos cielo nuboso acompañado de precipitaciones débiles o moderadas, temperaturas sin grandes cambios, pero por debajo de los 25 grados en las principales ciudades. Son las 8, están escuchando La Linterna en COPE, seguimos aquí contándoles todo lo que les interesa con Ángel Espósito.